Marta Fernández en Rivera, muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Buenas tardes, Juanma, un placer.
Igual,
estamos de nuevo,
aquí estamos para charlar también con Rafa Massa. Muy buenas tardes,
Arratsaldeón. Hola, Arratsaldeón.
¿Tenéis algún tema así para charlar durante los próximos minutos?
Pues hay tantas cosas y tan pocas decentes de las que hablar. Yo, ¿qué quieres que te diga, Juanma? Lo único para destacar, que es una tontería y una obviedad, es que estamos a 13 y martes, prescindo de todas esas tonterías que hay por ahí, pero que en 18 días se nos ha ido otro año, con sus penas, creo que muchas penas, porque después de lo que hemos tenido con la pandemia y que ayer oía otra vez que había un montón de fallecidos por el tema COVID y que se prevía un pico también de la gripe para finales de diciembre y otra vez un retorno del COVID, que al parecer es que esta variante Omicron pues se está pegando fuerte, pero con menos gravedad, afortunadamente.
¿Y la bronquiolitis?
Pues bueno, la bronquiolitis, o sea, seguimos en una tendencia que ahora pues todo lo sanitario y lo concerniente a la salud está saliendo otra vez pues con preocupación desde todos los ámbitos, pero yo me quedo en lo físico, es que 2022 se nos ha ido y entramos en el 2023 y con unos augurios pues que no parece ser muy importante. Seguimos con guerras, la de Ucrania que nos marca tanto, el gas, la electricidad, la gente que no puede, bueno, más de lo mismo.
No levantamos cabeza. Cuando estabas diciendo eso, ¿queréis algún tema de hablar? Y todos los que me venían a la mente, como hoy de Rafa, si es que son todos que dan un poquito de cosa, ¿eh? Uh-huh. Dan un poco. Podemos hablar de cualquiera, pero la verdad es que la situación está caliente en muchos ámbitos.
El de bueno, la salud.
Y en el sanitario, ni te cuento.
El de la salud. Osakidecha, sí. La crisis de Osakidecha.
Bueno,
la
algunos no tienen crisis,
Aldea.
¿Eh? Algunos no tienen crisis, Juanma, porque mira, en Qatar, aparte del calor y el famoso mundial, volvemos a los tiempos antiguos en el que el dinero se marcha en maletines y en bolsas de deporte, con estos chollos que algunos diputados representantes del pueblo han encontrado allí para limpiar la imagen de Qatar, que todos sabemos lo que es, ¿no? Pero cuando a mí me decían, no, es que le han cogido a tal señor con bolsas de deporte llenas de dinero, parecía que estábamos en los tiempos otra vez del Dioni, ¿no? Cuando se atacaban los bancos se llevaba así. Bueno, pues así estamos.
Al padre de la vicepresidenta le han cogido
con las manos en el dinero.
Con los fajos de dinero.
Pero ya tampoco casi nos sorprende. Te llama poderosamente la atención, detenida una vicepresidenta del Parlamento Europeo, forma parte de una red corrupta, supuestamente corrupta. Ayer en televisión pasaron un discurso de ella hablando de Qatar.
Sí, pero en positivo.
En positivo. Bueno. De las reformas de un país árabe.
Y de lo que iba a suponer el Mundial para ese país, para avanzar en derechos, sí, hacía un mensaje en positivo total, claro.
Una vez que te han untado puedes hablar bien de cualquier cosa, pero es triste porque una persona que es un representante institucional elegido por un pueblo, de me da lo mismo el partido porque de aquí no se salva absolutamente nadie, ¿no? Que esté allí vendiéndote una moto que sabes que es mentira y que lo que subyace en todo esto es que te han untado para que hagas un lavado de cara de algo que no se puede lavar porque es impresentable, pues te sorprende, pero volvemos a poderoso
don dinero.
De todos modos, Juanma, es cierto, ¿a ti te ha sorprendido? A mí ya no me sorprende nada. O sea, leo, pones las noticias, lees los digitales, en el momento, ¿de verdad os sorprende?
Bueno, a mí me sorprende.
A mí lo que me sorprende es.
A mí me sorprende que no nos
sorprenda,
fíjate.
El descaro, que es el Parlamento Europeo, puede ser un parlamento de un país, pero que se supone que tiene que haber un sistema de investigación, de asuntos internos.
Sí, sí, pero Juanma, a mí, aparte de esto, que es cierto, de que a ver qué elementos hay de juicio, qué filtros, qué seguimientos de estas personas que cobran y cobran bien, lo que me sorprende es la chapuza. Porque, como tú dices, Marta, llega un punto en que no nos sorprende nada, ¿no? Pero a estos niveles, que el señor emérito tenga chanchullos, se los tapen, pero es con testaferros, paraísos fiscales, dineros ocultos, es decir, es una forma de hacer ilícita, reprobable, lógicamente, pero a lo que voy es que esto es con bolsas de deporte lleno de dinero. O sea, es decir, que me dice que le han desviado a una cuenta o le han comprado un apartamento en Honolulu o que puede ser más disimulado, pero con bolsas de dinero. Me recuerda, no sé qué político fue, que también su padre lo tenía en un millón de euros metido en unas
bolsas. Bueno, hay muchos, ¿eh? Aquí ha habido un montón, y Marbella, y...
Las formas hay es lo que me sorprende, aparte del fondo, que lo triste es el fondo, pero luego la forma es que canta mucho, ¿no?
Bueno, aquí sí, cantan muchas cosas, como vengamos aquí otra vez, es que me vais a tirar de la lengua que no quería hablar, pero vamos, empezando por el Mundial, que sois futboleros, por la sedición, por la malversación, por cambiar, por la bronca que hay con los jueces, de un lado y de otro, los llamados conservadores y los demócratas, o progresistas, perdón. Así que hay mucho, vamos para Europa, pero aquí hay mucho que barrer también, ¿eh? Uh-huh. Y nos hemos desviado también de Osakidecha, ¿eh? Hemos ido de aquí, Rafa ha sido muy hábil y ha ido del estudio en Bilbao, ha ido a Europa rápidamente.
¿Qué quieres, Osakidecha, Marta?
No me da igual, pero quiero decir que está todo calentito, que como veis hay temas de debate y sin parar. O sea, que a mí ya no me sorprende, cuando os digo que no me sorprende nada, es que no me sorprende nada, lo digo de verdad.
Uh-huh. O te sorprende solo un rato, cuando escuchas la primera noticia.
Me parece tremendo, me parece tan tremendo, me parece como surrealista. Y nos estamos, es verdad, ya una más. Te indignas un poquito y sigues, o sea, es como...
Marta, con el tema de Osakidecha no tengo nada que decir. Yo, afortunadamente, las veces que he atendido me he sentido bien atendido, ¿eh? Insisto que, lógicamente, cuando todo el pueblo habla y dice que hay una serie de déficits y que estamos en retroceso, pues será verdad. Eso es algo obvio, y los que os movéis en ese mundo, pues lo podéis constatar.
Es una realidad en todo el, o sea, aquí en todo el Estado, o sea, en toda España, o sea, en todas las comunidades.
Eso está ahí. Pero yo
y hay
de
un
lo
descontento de
lo,
no hay médicos, quiero decir, la atención es peor, hace 2 años con pandemia, y hablo un poco en general, pero aquí también, porque en realidad estamos aquí y a mí me duele más lo de aquí,
el
y la atención
está
es peor.
En la gestión, seguramente, de que no está siendo la más correcta, porque creo que la están haciendo políticos y no profesionales de la medicina, que son los que deberán de intervenir con esto que se pide de la cogobernanza a la hora de hacer las cosas. Ahora, también, desde mi humilde opinión, y en lo que se está barajando, creo que tampoco todos los hospitales de este país pueden tener todos los servicios. Es decir, porque eso sería necesitar más recursos, que igual es bueno, no sé en estos momentos todo el tema de cardiología, de basurto, de cruces, pero lo que está claro es que los hospitales, desde mi punto de vista que tenemos, no puede estar diversificado todos los servicios de todo en todos los hospitales. Porque desde, yo entiendo muy poco, pero creo que es... pues diversificar una serie de recursos que igual es mejor tenerlos centralizados en algo que sea más específico y experto en ello que tenerlos por todas las partes. Y déjame terminar, Juanma. Lo que pasa es que en este pequeño país que es Euskadi tenemos una manía entre las provincias. Y es que si yo tengo esto, yo también lo quiero tener. Y si yo tengo el Cursal, yo tengo que tener el Guggenheim. Y si yo tengo el Palacio Europa, yo tengo que tener el Palacio de Congresos y el Euskalduna. Es decir, somos tan sumamente ridículos que competimos entre nosotros. Y en una cuestión de gestión pura y dura de recursos, porque los recursos son limitados y las necesidades siempre son ilimitadas, ¿no? Pues a veces a lo mejor las cosas no se hacen de la mejor forma posible. No entiendo mucho de lo que está pasando.
O sea, no hay recursos. Durante todo este tiempo hemos tenido hospitales con todos los servicios en los 3 territorios. Ahora, de repente, a eso voy. Y no hay recursos, pues igual hay que sacarlos de otro lado. No decíamos que la sanidad y que la salud era lo primero. Es que, y si no, que nos lo expliquen, porque los pacientes no lo entienden y los médicos tampoco.
A eso voy.
La gestión, que tenía razón, que todo se puede entender, y es verdad. Yo puedo asumir, si me lo explican y me dicen hay que optimizar recursos por esto, puede ser. Yo ahí no entro. Pero se ha explicado, se ha hablado con los médicos, se nos ha dicho a los pacientes.
Para mí, yo insisto en que todo esto es lo que se haya hecho, que en su momento pues Osakidecha despuntó y ha ido retrocediendo, pero aquí y en todas las partes, en el resto del Estado también, porque hay que ver cómo están en otras comunidades, pero bueno, yo me preocupo de lo mío porque estamos aquí, ¿no? Para mí en estos momentos se circunscribe a una cuestión de gestión que y de la que no sabemos absolutamente nada y que igual, analizándola con 4 pinceladas... pues bueno, hay una explicación. ¿Nos podrá gustar o no? Y algunos dirán, coño, pues es verdad. Y otros dirán, bueno, pues sigo con lo mismo, ¿no? Pero se están viviendo también unas temporadas pues, bastante complicadas que no ayudan absolutamente en nada. Porque desde el 2008 llevamos una tendencia bastante negativa. Y si luego ya sacamos todo el tema de la pandemia y de todas estas cuestiones que ha puesto en solfa pues todo el sistema sanitario con sus bonanzas, que son el personal que tiene implicado hasta los tuétanos, no pongo ninguna duda en eso, ¿no? Pero que luego no se llega, y lo que comentabas tú, Marta, que sabes más de todo esto, ¿no? Pues de que no hay médicos, de que los la gente se queja de que los tiempos de espera son muy largos, etcétera, etcétera, pues estamos con un cóctel que no nos aclaramos nada, y en cuanto nos tocan algo que nos duele, pues queremos explicaciones y no nos las dan.
Yo creo que ahí radica también el problema, que la gestión no está siendo clara y que hay que, en una cosa fundamental, además, aquí lo hemos dicho antes de pandemia en todas las tertulias, igual yo también barro para, porque me dedico al ámbito sanitario, al ámbito de salud, pero es cierto, es un tema fundamental, es como la educación. Hay cosas con las que no se puede jugar ni tocar y lo hemos visto en pandemia, que la pandemia ha sido 2 años y todavía seguimos como seguimos. Y todos esos mensajes de que había que reforzar, que había que agradecer a los médicos, a los profesionales sanitarios, su implicación, todo lo que habían hecho, y ahora ni siquiera hablamos con ellos.
Sí, sí.
Y ya como paciente también, o sea, como profesional puedo decir, pero como paciente también, si la asistencia sanitaria está peor y los pacientes nos quejamos, pues, hombre, ¿para qué es la sanidad pública también, no? Para que escuches a la ciudadanía.
Ayer el Lehendakari, que habló de bastantes temas, evidentemente tenía una referencia para Osakidecha, calificaba a Osakidecha como la máxima joya de la corona, eso ya nos suena de otros tiempos, que está en una crisis positiva de crecimiento.
Eso se puede hacer una doble, según cómo se pronuncie, de crecimiento o de crecimiento, que es diferente de crecer que crecer. Yo solamente me voy a quedar con una cuestión. Porque, insisto, como comentamos hace un momentito, tenemos falta de información y hay una realidad que vemos que ha ido en retroceso y que no es buena. Y que faltan recursos, que faltan especialistas, que faltan médicos, que se demoran muchas cuestiones. Pero con lo único que me quedo en positivo no es ya con lo que dijo la consejera en su momento, el Lehendakari ayer, ¿no? Que queda abierto el cauce de diálogo, sino que parece ser que ese guante, que es lo más importante, los médicos también lo han recogido y están dispuestos a sentarse para ver cuáles son las vías de solución. Yo me quedo con ese camino, porque claro, si yo doy un guante y los otros no me lo cogen, o viceversa, y me enroco, no avanzamos. Y además, cuando ayer hablaba uno de los portavoces del hospital de Donosti, sobre esta cuestión le vi como, igual lo quise ver, como esperanzado, ¿no? Es decir, bueno, pues parece ser que va en serio. Y me quiero agarrar a eso, o sea, que va a haber una negociación y que se va a avanzar. Ahora ya veremos cuáles son los dimes y diretes, porque esto es como todas las cosas. Cuando la política se meta por el medio, esto es el mierda y ya no avanzamos.
Hay otro ámbito que es el de la educación. Hay un anteproyecto de la futura ley vasca de educación. Tenemos aquí a un profesor, tenemos a un especialista en salud. En principio, en el Parlamento Vasco parece que no hay problemas, más o menos, porque los grupos parlamentarios están por la labor de apoyar, de acordar. Pero ha habido hace muy poco unas movilizaciones.
Y mañana huelga en la pública.
¿Qué es lo que está pasando? Porque Vildarrancha, el consejero, se enfada, le preguntan, pero ¿por qué movilizaciones si todavía no hay una ley?
He terminado antes diciendo que cuando la política se mete por el medio en el tema sanitario, todo se estropea. La calco y hago control C, control V. Cortar y pegar. Exactamente lo mismo. Una ley que está consensuada por todos, que además fue en su momento la bomba, porque parecía ser que en estos momentos todo el mundo aceptaba aquella ley, que se está redactando, que no está al 100%, que no ha salido, ya alguien se desmarca. En este caso es Unidas Podemos, que para mí es una estrategia política, pero no la voy a juzgar, porque incluso EH Bildu está esperando a ver cuál es la reacción para tener que atizar o no. Y ya se nos meten cuestiones como las huelgas del profesorado. Yo hablo con profesores de concertada y de la pública y no tienen ni puñetera idea de qué va esta ley. No saben, porque no ha salido, se está trabajando. ¿Qué significa? Pues que, bueno, pues hay ciertos sectores que estarán muy interesados en introducir sus mejoras, que igual son mejoras efectivas, no lo voy a poner en duda, y como no se han recogido, consideran que no están recogidos, o, para mí, que es lo más importante, hay elecciones en mayo, pues hay que mover el árbol a ver si alguna manzana nos cae en nuestro cesto. Yo con lo que veo es, tengo un total desconocimiento, sé por dónde van los tiros, pero es una ley que está consensuada, que no ha trascendido porque está abierta a enmiendas, a modificaciones y a un montón de cuestiones técnicas. Cuando esto lo tengamos, lo sepamos, todos nos podremos posicionar desde nuestros propios planteamientos políticos, religiosos, económicos, de inmigración, sociales, pero es que no está. Y yo sobre algo que no está, pues no me atrevo a decir absolutamente nada. Para mí es esperar. Pero cuando estaba todo consensuado y todo leído y parecía ser que ya se sabía, ahora es donde dije, digo, pues me mosquea.
Un poco más tengo que decir. De eso sabe más Rafa que yo. Pero bueno, me suena más de lo mismo, lo de siempre, ¿no? Cada vez que va a salir algo, todos se lanzan esperando. Lo lógico es esperar, aunque también, por otro lado, igual dicen también que les podían haber consultado. No lo sé. No sé cómo va.
Porque se está en la etapa, sí, de enmiendas, de recoger aportaciones.
Sí, es que estamos en esa... O sea, no es ni se han recogido aportaciones, no, todavía se están recogiendo aportaciones, está habiendo aportaciones. Luego se redactará y luego, pues bueno... Pues,
¿pero aportaciones de quién? Quiero decir que si no se conoce...
Desde los sindicatos, desde los partidos...
Ah, bueno.
Todos los ámbitos que tienen relación con...
O sea, de los agentes que están relacionados.
Algunos pueden intuir, no, es que lo mío no lo van a recoger. Bueno, es que habría que ver qué es lo que has propuesto, ¿no? Porque estamos hablando de una ley que en muchos años en Euskal Herria no se había conseguido. Es que consensuaran prácticamente
todos los partidos.
Lo llamativo
es que se nos está contando que va con el acuerdo casi unánime y al mismo tiempo hay movilizaciones. Evidentemente, también hay que respetar las reivindicaciones de los sindicatos,
supuesto,
que están convocando las distintas movilizaciones.
Pero cierto es que está sin cerrar, Juanma. Y si está sin cerrar, yo no me atrevo a hablar de algo que está sin cerrar. Que quiero presionar antes de que salga para que algo que no está recogido, pero igual no es el medio más adecuado. O sea, igual no es el medio. Ahora, como instrumento, pues vale, pero mañana pública cerrada, es decir, miles de alumnos aquí van a estar sin acudir a clase. Yo respeto los derechos de los profesores y de los trabajadores, pero las familias con los chavales en casa sobre una ley que todavía no ha salido.
Hemos hablado de Osakidecha, de salud, hemos hablado de educación.
Y de Qatar.
Y de Qatar. Hoy hay una...
Pero no me habéis dicho nada del Mundial, ¿eh? No me habéis dicho nada.
Hay una semifinal de fútbol hoy, mañana la otra y después el domingo ya la final. Marta, no estás viendo muchos partidos.
Yo he visto alguno, ¿eh? Sí he visto alguno, pero...
Igual no tanto desde el punto de vista más futbolero, sino desde otros ámbitos que analizamos, además de lo que ya hemos ido contando en las anteriores conversaciones.
¿Quién es vuestro favorito? Ya que estamos aquí, mi curiosidad me puede.
Pues mira, mi favorito, Croacia.
Croacia.
Yo coincido con él.
Yo también.
Y en estos momentos, si me tengo que manifestar, perdona, sobre el favorito, y el que quiero que no llegue, y lo siento mucho.
Me encanta, me encanta.
Por impresentables es Argentina.
Argentina, pues estamos de acuerdo.
Por su actitud que tuvieron el otro día en el partido contra los Países Bajos. El mismo Messi llamándole en las declaraciones, ¿de dónde vas, bobo? Una superestrella.
Y que le ha costado a ese árbitro de fútbol español, le ha costado su tránsito en el Mundial, probablemente.
Porque es un fenómeno ese también.
También.
Pero bueno, sin comentarios. Yo soy amigo del buen fútbol y de todo lo que he visto... Solo me quedo la sorpresa de Marruecos.
Lo voy a decir ahora. Antes...
Pues mira, coincidimos que no soy futbolero, pero yo quería que ganase Croacia.
Y de lo que es fútbol, voy a quedar. Fíjate, he visto bastantes partidos, no todos, ni la mayoría, pero he visto unos cuantos partidos de fútbol. Y a mí hay un gol, el segundo, después no le sirvió para mucho. O sí, el de Países Bajos, el de Holanda, el segundo que le hizo a Brasil.
Sí,
a Brasil.
Que después fueron a la prórroga y después ese gol que uno piensa que va a ir de una manera la jugada y fue de otra, de forma sorpresiva, de hecho fue gol.
Esperado marca historia. Yo me quedo de todas formas con un partido que es el Francia-Inglaterra del otro día.
Lo vi también.
Creo que
la segunda parte de Inglaterra fue de lo mejor que ha habido de fútbol. ¿Ves? Como algo también.
Muy bien, Marta.
Algo también, y encima coincidimos.
A mí me gusta el fútbol, imprescindible, prescindiendo, perdón, de qué selección quieras o no, cada uno irá con la suya. Y también me quedo pues con el papel de, no de España, que me da igual, es decir, bueno, pues si juegas bien, juegas bien, y si juegas mal, juegas mal, y te vas fuera. No me voy a rasgar las vestiduras por eso. Pero de Luis Enrique, que al final la caverna mediática se lo ha cargado. O sea, él no ha cumplido las expectativas, pero le han dado cera por todas las partes. Pues
también
por ser
la ha buscado,
tío,
también la ha buscado.
Porque es un tío que entra y ayer hace unas declaraciones con Ibai Llanos.
Las ruedas de prensa de Luis Enrique son...
Ayer él decía con Ibai Llanos, si le oiría, yo lo estuve oyendo a la noche un rato, que decía, mira, yo a las ruedas de prensa voy. Y contesto como sé que me están preguntando. Si me preguntan una imbecilidad, contesto una imbecilidad. Si me preguntan para fastidiarme, respuesto para fastidiarme.
¿Sabes lo que pasa? Que yo estoy de acuerdo.
Él se pone también la burbuja.
¿Le gusta?
Se pone la burbuja ante los medios de comunicación porque las ruedas de prensa futboleras, al final, pues van buscando muchas veces las cosquillas. Y él, que tiene un carácter y una forma de expresarse, sabe que le van a plantear ese tipo y entonces ya escenifica ese tipo de comportamientos también, y de respuestas. Y esa entrevista con Ibai Llanos, lo que me llama la atención y que es lo que está, he leído, ¿no? Como que no hubiese llevado a un jugador,
sí, pero
y
no
hubiese
dicho
traído
quién.
A otro, pero no ha dicho quién.
No ha dicho
y
quién.
Ahora es cuestión de tiempo que se sabrá qué jugador sobraba en la lista de
y empezarán
de Luis Enrique.
A especular.
Hombre,
claro.
Ha cebado. Esto en términos periodísticos ha lanzado un cebo. Para
claro,
que siga
es que él es mismo que ha caído en la...
Claro.
¿No?
Él es inteligente, pero vuelvo a insistir con el papel de Luis Enrique, que él entra a ese juego, pero entra a ese juego porque está marcado. Yo creo que es un hombre muy inteligente. Pero no me olvido tampoco de cómo le atizaron a Clemente, que era exactamente igual, no era del gusto, y cómo se prestaba y cómo no se plegaba a los deseos de el Marca, el As y tal, pues leña al mono. Y si encima entras al trapo, pues qué más queremos el público que circo, ¿no? Pan y circo.
Bueno, el fútbol tiene mucho de espectáculo también, y eso yo creo que forma parte también del espectáculo, ¿no? De la provocación, de los titulares, de buscar, el saber a quién tienes a enfrente. Lo que pasa que yo voy a defender también a los periodistas. Estamos haciendo nuestro trabajo y el contestar bien o mal, quiero decir, las preguntas se lanzan y tú puedes contestarlas de la misma manera o puedes ser respetuoso y educado porque eres el seleccionador en ese momento de España. No eres Luis Enrique. Luis Enrique en su casa o con sus amigos que diga lo que quiera. Pero como seleccionador y todos, creo que deben tener un respeto también a las otras personas que están haciendo
su
Marta, trabajo.
Sí, Marta, pero él ayer comentaba y es cierto.
Yo le he visto unas declaraciones, vamos, que me ha parecido...
Es cierto.
Que vale para estar en el sofá de tu casa con tus amigos, pero
razón
no.
Lo que dices, pero muchas de las preguntas que se le hacían era también con mucha falta de respeto.
Que sí.
Entonces, ¿me falta el respeto? Falta el respeto.
Pero es que a mí eso no me parece, eso te iba a decir. A mí me falta el respeto y le contesto de otra manera. O obvio la pregunta y siguiente pregunta, no sé.
Bueno, vais a ver la semifinal de esta tarde, la semifinal de mañana.
También, pero la final no la puedo ver.
¿Por qué?
Porque tengo un festival de villancicos.
Vaya.
En el grupo Scout. Y los padres también que estamos ahí animando y el comité de padres cantamos. Y lo han puesto a las 5:30 de la tarde.
Y
habrá que cantar Viva la Mari Morena.
¿Te vas a grabar el partido de fútbol? No.
Lo veré luego.
Lo verás luego.
Le doy al replay.
La luz de la paz de Belén, del movimiento de Scout,
efectivamente.
El viernes por la tarde.
Sí, eso que la traen desde Belén, se va transmitiendo.
De Austria.
Veis, está muy bien, que acabemos en Navidad. Muy bien, Rafa. Hay que traer que estamos en Navidad también. Muy bien. A mí me encanta la Navidad. Soy una de las pocas personas, creo, porque cada vez le gusta, hablas con la gente cada vez menos. A mí me gusta la Navidad, pero yo soy creyente. Me gusta por el espíritu de Navidad, por la reunión, por lo que significa, por la familia.
El mismo ambiente que se crea
cosas.
Es algo especial,
sí.
Aunque la hemos prostituido la Navidad actualmente, pero bueno, es decir, ahí quedan. Insisto, yo también soy una persona que me considero que soy creyente. Practicante es otra cosa, porque bueno, hay que poner muchas comillas, perteneciendo a una comunidad, Pero sí me gusta. Ahora también es cierto, todavía no he pasado por el centro de Bilbao y el otro día mi hijo que bajó con su pareja a dar una vuelta por Bilbao, el sábado creo que fue, dice
lleno
que aquello
de gente.
Parecía el metro en hora punta, impresionante el gentío que había. Bueno, también había venido de la semana esta tan anormal que hemos tenido, que para mí eso es una cagada mantener una semana así, impresionante. Trabajar puente, superpuente, rompe todos los ritmos, no sé si tiene mucho
rara,
sentido.
Sí.
Es una semana extraña cuando coinciden así las fiestas. Creo que también ahí habría que darle una vuelta. Igual estoy diciendo algo muy inapropiado, pero es que es algo que es... No sabes si trabajas, si no trabajas, si voy, si junto los días, para el que junte, fenomenal. Pero es una semana.
Pero volviendo al espíritu navideño, Rafa, que Bilbao estaba muy bonito. Bueno, yo ayer.
Está bonito.
Me coincidió por la noche el Arenal, que yo creo que es lo que las luces lo más.
En Ibarrecolanda no han puesto ninguna.
Ya, por eso te iba a decir que en muchos barrios no se ha puesto
nada.
Hay que ir justo. Yo ya te digo, el Arenal y el Ayuntamiento y estaba muy, muy bonito. Me quedo con eso. Pero ni tantas luces como en Vigo, igual ni tan. Un poquito más en los barrios, igual también venía bien.
Las luces, la ahorro energético va limitado, ¿no? El encendido de las luces.
Son LED, tampoco gastan mucho. Pero sí es cierto que unas zonas se llevan todo y otras se llevan poco. Y probablemente se llevan mucho aquellas zonas que hay que impulsar el turismo. Pues vale, forma parte de,
es normal, de la rueda, pero hombre, ¿no? Un poquitín más.
Pero también hay que atender a las zonas más pobres, por decirlo
pues
de alguna
desde
forma.
Aquí vamos cerrando este 2022 con el deseo de cerrarlo bien y de que el 2023 todavía sea mucho mejor a nivel colectivo, sí, y a nivel individual. De
iba
cada
a decir
uno de
que
nosotros.
No tiene que ser muy difícil por las noticias que acabamos de comentar, pero quién sabe.
Las, igual, las, noticias, todavía... las noticias, ya sabéis, Marta, sí. Rafa, que van de aquella manera.
En 2023 ya veremos.
Muy parecidas. Sí, sí. O sea, pero bueno, vamos a desear, ¿no?, que nos vaya mejor a todos. Lo hemos pasado bien este 2022. Aquí en la radio. Hemos estado a gusto.
Muy a gusto. Muy y además yo destaco que mientras tengamos salud, afortunadamente, es. Tiremos para adelante. Es lo fundamental. Es. Y es lo que espero en este 2023. Podernos seguir viendo, poder dar la aturrada a nuestros oyentes. Y bueno, y que disfruten y sobre todo salud, porque todo el mundo ya está hablando del 22 con esa sonrisita que está ahí, a ver si me toca como el año pasado en Basauri, ¿no? Pero sí hay dinero, pero no hay salud.
No, no.
Mantenernos salud. Como estamos y que mejoren las cosas en sanidad, en lo social, a todos los niveles.
Uh-huh. Que se den cuenta eso, que la salud es lo primero, salud para nuestros oyentes, para nosotros, para nuestras familias, pero que mejore también un poquito la sanidad.
¡Feliz Navidad! Rafa y Marta, Marta y Rafa, y ya nos encontramos aquí los tres en 2023.
Muy bien.
Qué bien,
mira,
suena
mira
bien.
Mira qué rima te ha salido, ¿eh?
Los tres en 2023.
Agur.
Agur.
Agur, gracias.